Esta es nuestra tercera clase, aunque realmente continúan, no hay nada nuevo, es todo parte del libro de los Hechos. Pero esta es nuestra tercera clase, desde que concluimos con el libro de los Hechos, textualmente en cuanto a al estudio sistemático. Más bien lo que estamos haciendo ahora a través de estos estudios es, en cierta forma, bosquejeando. Lo que estamos haciendo más que nada es relacionando los Hechos con las epístolas. Y a través de estos mapas que estamos observando, tener un concepto, primeramente y antes que nada, de la visión del Señor. La visión del Señor es que tengamos un concepto de su plan. Su plan es que no uno ni dos pueblos, sino que todos los pueblos de la tierra alcancen a oír el glorioso evangelio del amor de Dios en Cristo Jesús. No ha sido un deber lo que motivó a Dios a dar a su Hijo Jesucristo y a salvarnos a nosotros. No es un deber, es amor. El evangelio no puede ser predicado por deber, aunque tiene una cierta implicación, es cierto, pero el evangelio, la forma en que Dios, siendo el primer predicador, al hablar a Cristo, al predicar a Cristo, porque Cristo es el Verbo y el Verbo proviene de Dios, Dios es el primer predicador, lo que motivó a Dios a predicar a Cristo o a enviar a Cristo no fue un deber, fue el amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hermanos, la razón por la que nosotros estamos donde nos encontramos en Cristo es porque Dios nos amó, no porque Dios nos debía nada. No es porque Dios nos haya debido nada, sino porque Él nos ama. Y yo creo que realmente lo que Él desea es que nosotros seamos un pueblo compuesto de amados. Por eso la palabra nos habla constantemente, amados, amados, amados. ¿Por qué nos llama amados? Porque somos los amados de Dios. ¿Por qué nos llama amados? Porque el amor de su Hijo Jesucristo está en nuestros corazones. Él ha derramado por el Espíritu Santo su amor que es en Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso es que somos amados del Padre, porque el amado, Cristo Jesús, mora en nosotros. Y Él quiere que nosotros, en esa calidad de amados, que nosotros realmente nos identifiquemos con Él, en ese amor que Él le tiene al mundo, y que realmente seamos luces en el mundo, que seamos la sal de la tierra, que seamos aquellos embajadores que van realmente proclamando reconciliación al hombre para con Dios. Una visión del amor de Dios. Pudiéramos mencionar muchas cosas al respecto. Otro aspecto del amor divino, ya que hemos hablado del amor de Dios Padre, podemos también hablar del amor de Cristo Jesús. Ese amor de Cristo no es por el mundo. Ese amor de Cristo es por su iglesia, como nos enseña la palabra en Efesios 5, los versículos 24, 25, etc. Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Podemos ver también en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, donde Pablo hablaba acerca de los sufrimientos de Cristo. Él decía, los sufrimientos de Cristo que son mis sufrimientos también. ¿Por qué? Por la relación que hay entre Cristo y Pablo, lo mismo que entre nosotros y el Señor. Dice, los sufrimientos de Cristo son mis sufrimientos por su iglesia, por su iglesia. Cristo se dio por su iglesia. Y es lamentable que la mayor parte de la iglesia meramente se pasa la vida, por así decir, con las manos abiertas, extendidas, simplemente para recibir, 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 en vez de ser canales suyos. Yo creo realmente con todo mi corazón, hermanos, esto lo voy a decir en forma muy directa, tan seguro como realmente como que el Señor lo ha puesto en mi corazón, más de 10 años atrás, el Señor me envió aquí a Miami, teniendo conciencia de eso, y mostrándome que Él habría de reunirme con hermanos, tal como lo estamos haciendo en el instituto, como se ha hecho en otras ocasiones, y que realmente aquellos que habrían de ser congregados por Él, habrían de ser preparados y que habrían de ser también enviados. Decíamos anteriormente acerca de esa luz verde. Cuando el Señor dice, id, cuando el Señor nos pone esa, o nos presenta esa palabra segura que Él nos habla a través de su Hijo, no entendemos ni cómo es que todo se ha efectuado. Si alguien me pregunta, ¿y cómo fue que usted ha llegado hasta aquí en su andar con el Señor? Palabra que me es más simple continuar andando que tratar de investigar cómo fue que todo ha acontecido. Porque si me lo hubieran dicho desde el principio, jamás lo hubiera creído. Así que lo único que podemos hacer es, y no quiero que ustedes, ¿no verdad?, vayan a tomar mi experiencia para andar en ella, pero sí les digo aquello que he visto en mi vida y que he visto en muchos de los siervos de Dios, que todo lo que Él quiere es que nosotros quitemos las manos del timón de nuestra vida, que nosotros realmente dejemos que Él sea quien conduzca nuestras vidas a fin de podernos llevar al sitio que Él desea. Si tratamos de pensar acerca, no, pero es que tengo esta imposibilidad y tengo esta otra, y si empezamos a contar las imposibilidades y las adversidades y todas aquellas cosas que comúnmente están confrontándonos y que estamos confrontándolas, nunca, absolutamente nunca daremos un paso hacia adelante. Una de las cosas que el Señor Jesús dijo fue que ninguno que poniendo su mano al arado y mira atrás es apto o es digno del reino. Y no se puede mirar, no se puede estar considerando los pormenores de las imposibilidades. Tenemos que considerar a aquel que es poderoso para hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Así que, considerando todo esto, es que podemos realmente, hasta cierto punto, ¿verdad?, estudiar y evaluar este libro de los Hechos. ¿Por qué fue que se llevó este libro de los Hechos a cabo? O sea, ¿por qué es que se pudo realmente escribir acerca de las cosas que acontecieron en las vidas de aquellos creyentes de la iglesia primitiva? ¿Por qué? Simplemente porque fueron vidas que estaban bajo el señorío de Cristo. La clave al libro de los Hechos es el señorío de Cristo. El Espíritu Santo vino sobre sus vidas y ya ellos no podían, en otras palabras, decir sí o esto. Sí, podían decirlo, pero el Señor se mostraba soberanamente poderoso sobre las vidas de ellos. Y sin tener, en otras palabras, que usurpar el libre albedrío que el Señor le había dado al hombre, sino que simplemente el hombre, a pesar de sus sandeces, a pesar de su constante nagging, como se dice en inglés, refunfuñamiento y cosas de esa índole, a pesar de todo eso, el hombre llegaba a un momento en cual decía, sí, Señor, está bien. Y lo decía no porque el Señor lo forzaba, sino porque realmente el hombre llegaba al conocimiento, o más bien a la conclusión, que llegó el apóstol Pedro, junto con aquellos discípulos, cuando dijeron, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Señor, no es mi deseo hacerlo, pero tengo otra alternativa. ¿Hay alguna alternativa? Y ahí es donde el Señor misericordiosamente mostraba su amor y decía claramente que Él tenía grandes cosas, cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en corazón de hombre para aquellos que le aman. Así que, con este sentir, con esta realidad que es Cristo el Señor, es que no solamente podemos ver el libro de los Hechos, las cosas que allí acontecieron, sino que podemos ver el libro de los Hechos en nuestros días cumpliéndose. Porque eso es lo más importante, no solamente que veamos las cosas que allí acontecieron, sino que seamos también participantes del mismo señorío de Cristo. De manera que quiero solamente recordarles, amados, que las dos clases anteriores que tuvimos, la primera fue la propagación del Evangelio. La segunda, el Evangelio del Reino. Estábamos concluyendo, si recuerdan, estábamos concluyendo esa última clase el Evangelio del Reino. Y en ese tercer punto estábamos tratando acerca de medios efectivos para la proclamación, en otras palabras, para poder difundir el Evangelio del Reino. Debemos de arraigarnos en esta verdad. El hombre, el ser humano, vive de lo que se puede decir buenas intenciones. ¿Han oído alguna vez esa expresión? ¿Qué buena intención? Ah, yo quisiera, pero, para cualquier cosa, no estoy hablando acerca de las cosas que se dicen comúnmente, ¿no? A un problema surge, ah, cuánto me gustaría ayudar, oh, cuánto quisiera hacer algo. Y finalmente llega el pero y se queda todo ahí. El libro de los Hechos no fue protagonizado, por así decir, por vidas que tuvieron buenas intenciones o que tenían buenas intenciones, sino vidas que estaban bajo el dominio, el señorío de Cristo Jesús. La buena intención no vale en el reino. Es más, el Señor no quiere nuestra buena intención. El Señor quiere obediencia. Nada más que eso, obediencia. Y para Él poder llevar a cabo este glorioso evangelio, lo primero que debemos de reconocer es que Él no cuenta con el hombre. Él no cuenta con el hombre. Él cuenta con un ser supremo, su amado Hijo Jesucristo. Para salvar al mundo, Dios no envió a un ángel, a un arcángel, a otro, a algún ser humano. Él envió lo más precioso que Él tenía, a su Hijo Jesucristo. Y realmente, el Señor no tiene el más mínimo problema en salvar a la humanidad. ¿Se entiende? Aquellos que quieran ser salvos, porque el amor de Dios también es condicional, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios y el hecho de Dios salvar a la humanidad, se entiende, aquellos que accedan a aceptar el amor divino, no depende de que Pablo, Timoteo, Bernabé, yo, usted, el que sea, que vayamos y prediquemos. No depende de eso. Depende de aquel que se dio gustosamente diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Nuevamente, hablando acerca de Jesucristo. De ese depende la salvación de los hombres. Aquel que se dio voluntariamente, en obediencia al Padre, de ese depende nuestra salvación. Voy a darles un ejemplo para que ustedes vean que realmente la salvación no depende de que yo vaya y predique o deje de predicar. Vamos a pensar por un momento acerca de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Un judío, bien. El evangelio llegó a él. Pero la pregunta fue, ¿quién lo evangelizó? ¿Bernabé? ¿Pedro? ¿Quién lo evangelizó? ¿Quién fue quien se le apareció a él para hablarle las buenas nuevas? Cristo Jesús. El Señor no tiene problema en ir directamente y hablarle, porque él es omnipotente, y en esa hambre y esa sed que hay en ese corazón, manifestársele y decirle esa vida, porque Él es omnipresente, Él puede estar en todas las naciones al mismo tiempo, y simplemente hacerse accesible a esas vidas, y simplemente decir, yo soy la respuesta a tu vida. Eso es todo. Pero el Señor ha querido escoger a aquellos que han respondido a ese amor suyo. Él ha querido usarles para que ellos vengan a ser, pudiéramos llamarle, asociados con Él, a fin de que ellos vayan gustosamente bajo la soberanía divina y que vayan como embajadores suyos a predicar el Evangelio. Él no necesita al hombre, Él lleva a cabo el evangelio, la predicación del Evangelio, Él solo. Y, repito, no obstante eso, Él quiere usar medios efectivos. Yo he conocido en el campo misionero, he conocido en el ministerio, y espero que me entiendan, he conocido vidas que supuestamente están sirviendo al Señor, y he tenido que reconocer en mi pobreza, he tenido que reconocer que hay cosas, pero muy seriamente detrimentes, o en otras palabras, cosas que están muy fuera de orden en esas vidas. Comenzando, antes que nada, porque lo que se predica no tiene ni pie ni cabeza. Lo que se dice en cuanto al Evangelio es concerniente, no se relaciona con las Sagradas Escrituras. Y repito, no es cuestión de juzgar, pero es cuestión de que nos demos cuenta de estas cosas. Estamos hablando de medios efectivos. Y primeramente debemos de reconocer que ninguno de nosotros es el canal efectivo. Ninguno de nosotros tenemos nada en nosotros mismos, que podamos decir, pero el Señor puede usarme porque yo esto otro. Al contrario, dice la palabra que Él escogió lo que no es. Él escogió lo necio, lo menospreciable. Él escogió aquello que carece de valor. Y decía, con aquello que no es, yo voy a deshacer lo que es. Pero al mismo tiempo, aquello que no es, tiene que estar sujeto al Señorío de Cristo, para que Él pueda obrar a través de aquello que no es, a través de canales. Lo que importa no es el canal, sino lo que fluye a través de ese canal. Pero si ese canal es que es inservible, si ese canal empieza a ser de las suyas, como se dice, si ese canal empieza, ¿no?, entonces realmente no va a haber beneficio, entonces no va a haber un medio efectivo. Y es lo que queremos reconocer. Primeramente, que el Señor desea que nosotros seamos asociados con Él, que nos relacionemos con Él en su obra, en su ministerio. Pero también debemos reconocer que para que eso pueda ser, tenemos que prestarnos, o en otras palabras, brindarnos, hacernos accesibles al Señor para que Él simplemente haga lo que quiera. Si nos quiere hacer andar de cabeza, que nos haga andar de cabeza. Si nos quiere hacer rodar como un barril, que nos haga rodar como un barril. Lo que Él quiera hacer, eso no importa. Es llegar a la completa conclusión, Señor, mi vida no me pertenece, mi vida es tu vida. Y lo que yo soy te pertenece a ti. Y fuera de ahí no hay más nada que decir. Medios efectivos. Medios efectivos no son aquellos que saben mucho, aquellos que tienen mucho, aquellos que... Nada de eso tiene sentido. Medios efectivos son solamente aquellas vidas que se dejan usar por el Señor, porque la efectividad es Él. Y el medio son aquellas vidas que se brindan a Él. Medios efectivos. La efectividad es el Señor. Él es el que obra. El querer y el hacer. Él es el que obra en vosotros. Medios efectivos. Los medios son las vidas disponibles. En la efectividad es el propio Señor. Y hablábamos, por supuesto, acerca de Pedro, la forma en que el Señor le usó. En esta mañana, y perdonen por esta tan larga introducción, etc. A pesar de que no vamos a entrar en muchas escrituras desde el punto de vista de enseñanza en esta mañana, pero lo que queremos ver acerca de medios efectivos en esta mañana es respecto a la perspectiva del primer viaje misionero. Cuando hablamos acerca del primer viaje misionero, me estoy refiriendo acerca de Pablo. Realmente esto va a ser como un tópico en esta mañana. Sí, primer... Perspectiva del primer viaje misionero. Y estamos hablando de Pablo, por supuesto. Si quieren pueden ponerlo ya completo de una vez. Perspectiva del primer viaje misionero de Pablo. Bajo ese, pudiéramos llamarle subtópico, el cual en este caso vendría a ser medios efectivos. Repito, el tópico principal. Ajá.
Este pertenece a la anterior, o sea, lo que se quedó de la anterior que usted
hablaba. Realmente no debiéramos de hacerlo como parte, por eso estamos poniéndole perspectiva del primer viaje misionero. Recuerdan que el tópico anterior fue el Evangelio del Reino. Así que para no mezclar, no verá, las dos enseñanzas, para no mezclar las dos enseñanzas, vamos a tomarla aparte de la anterior, pero con el mismo sentido de la anterior. Perspectiva del primer misionero, del primer viaje misionero de Pablo. Ese es el tópico, pudiéramos llamarle, el tópico general. Y como primer punto, pudiéramos llamarle medios efectivos para difundirlo. Acerca de Pablo, qué cosa tan preciosa. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de él? Sino primeramente lo que se dijo ya, y es como el Señor se le apareció, como el Señor vino a su vida. Hermanos, no hay forma de ser salvo si el Señor no se aparece a nuestras vidas. Y usted dirá, pero aguarde un momento, por favor, ¿qué está diciendo? Porque eso me pone en dudas, eso me... Lo que estoy diciendo es que cuando a nosotros llegó el mensaje del Evangelio, ya sea porque estuvimos en una reunión, nos invitó alguien a estar en una reunión, y allí escuchamos el glorioso mensaje del Evangelio. Primeramente, ¿quién fue quien nos salvó? ¿La persona que nos llevó a ese lugar, a esa reunión? ¿Quién fue quien nos salvó? ¿Lo que allí aconteció? ¿Qué fue lo que nos salvó? ¿El que estaba ministrando o el que nos vino a testificar? ¿Qué es lo que realmente produjo vida en nosotros? El Señor de ese Evangelio, el Señor Jesucristo. Así que ha tenido que haber algún grado de manifestación del Señor para poder realmente tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón a fin de que podamos responder a Él. El hombre no puede causar convicción en el corazón. Es el Espíritu Santo el que la produce. Y nosotros debemos de reconocer que hemos tenido un cierto grado de encuentro con el Señor Jesucristo y que gradualmente Él desea revelarse más y más a nuestras vidas. Pero que somos salvos porque Él se ha manifestado a nosotros, repito, en una forma o en otra. Recuerdo perfectamente. El primer encuentro que yo tuve con Cristo Jesús en este aspecto fue a través de las Sagradas Escrituras. Es cierto, vino alguien, me habló del Señor, pero yo no quería oír a esa persona. Pero cuando acercó a mis ojos esa palabra que era una porción de las Escrituras, en ese momento mi corazón respondió a esa palabra. Si no hubiera enseñado las Sagradas Escrituras, pero me hubiera hablado del amor de Dios, me hubiera hablado algún pasaje de la Escritura y mi corazón hubiera respondido. Yo estaba respondiéndole en ese caso al Señor, no a esa vida. Así que todos, para poder ser salvos, tenemos que tener un encuentro con Cristo Jesús, en una forma o en otra, pero siempre con el Señor Jesucristo, con el Mesías, con el enviado del Padre. Acerca de Saulo de Tarso, vamos a ver si podemos ver aquí en este... ¿cómo le llaman? En la pizarra o en esta pantalla. Poder observar, por favor, dos, por lo menos un par de cosas acerca de este viaje. O sea, acerca de Saulo de Tarso.
¿Este mapa no lo tenemos?
Ese no lo tiene, mi hermana, y voy a decir por qué. Si tratara yo de sacar este mapa en... la parte oscura no va, en otras palabras, a verse claramente. Así que, por el momento, traten, en otras palabras, de observar que Pablo había recibido órdenes desde Jerusalén, o cartas, podemos ver eso en el capítulo 8, ¿no es cierto? No, capítulo 9 de los Hechos. Dice Saulo... capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que podemos ver, amados, que de Jerusalén, Pablo pidió cartas, ¿a fin de ir a dónde? A Damasco. Y aparentemente ya estaba en las cercanías de Damasco. Cuando dice la palabra que allí fue que se le apareció esa gran iluminación, esa gran luz que lo dejó ciego. Y fue allí que el Señor le dio órdenes, por favor, notemos en el capítulo 9, veamos aquí en el versículo 6, el versículo 5, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 6, la segunda pregunta que le hizo Saulo fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Esas dos preguntas, no tengo que decirles la importancia que tienen. Dice que el siervo conoce a su Señor. El siervo conoce a su Señor. Y es necesario que para nosotros poder servir, nosotros sepamos quién es nuestro amo. Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces ahí le dijo, se rindió a él, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Recuerdo, hablando de experiencias, recuerdo en la iglesia tradicional, los años que cantábamos himnos muy populares en la iglesia. Uno de los himnos que más canté en la iglesia, quizás al final de cada mensaje, fue aquel de yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Y hay dos formas de cantar, hermanos, porque el Señor puede, repito, aparecérsele a uno, como ya dije anteriormente, personalmente, a través de una escritura, a través de un cántico, a través de lo que sea. Yo me rindo a Él. Y las veces realmente que respondiendo a ese mensaje que había en ese himno, daba ese paso al frente, porque era una decisión, había que comprometerse realmente si uno escuchaba la voz del Señor. El Espíritu Santo obrando en el creyente, pero al mismo tiempo uno respondiendo al Señor, porque no es solamente que el Señor obre. ¿Y cómo correspondemos a la obra del Señor? Y repito, en medio cada cual de su cántico, en medio de todo esto, pero al mismo tiempo un paso decisivo personal. En aquella entonces, pues, era el hecho de pasar al frente al altar. Y dar. Hoy en día nos damos cuenta que tenemos en nuestro corazón un altar, que podemos en nuestro corazón doblegarnos al Señor, o en el aposento, en la habitación nuestra, donde quiera que estemos, conduciendo el carro, si es en el campo, como sea, donde quiera que nos encontremos, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Y allí el Señor obrando y respondiendo simplemente, yo me rindo a ti. Y cánticos que puedo recordar unos tras otros, que realmente tenían que ver con el trato del Señor para con mi vida. Perdón por hacer alusión tanto a mi persona, pero quiero usar algunos ejemplos. Estamos hablando de este y de este otro. Creo que está permitido, me parece, poder hacer esporádicamente traer algún ejemplo personal. Queremos decir todo esto, hermanos, porque no debemos de pensar que aquella revelación que tuvo Pablo ahí terminó todo, que en otras palabras que tenemos que tener algo semejante a ello, porque de lo contrario no tiene valor alguno. Nunca piensen de esa forma. Nuestro Dios es muy creativo para andar con papel carbón, para hacer las cosas siempre de la misma forma. Todo lo que Él quiere son vasijas disponibles. Así que, repito, él había ido a Jerusalén, o estaba en Jerusalén pidiendo, solicitando de el sumo sacerdote cartas para continuar persiguiendo a los discípulos después de la muerte de Esteban. Y el Señor se le apareció, el Señor se le identificó, Pablo se rindió al Señor, y en ese mismo versículo 6, noten por favor, en el versículo 6, el Señor le dijo a Pablo, dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Él estaba en las cercanías de Damasco, así que si le dijo, entra en la ciudad, obviamente estaba diciéndole, entra en Damasco. ¿No es cierto? En el capítulo 9, versículo 6. Entra en Damasco, entra en la ciudad. Noten, y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá, no dijo te diré, dijo se te dirá lo que debes hacer. Saulo le preguntaba, ¿qué quieres? Señor, dime tú, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, tenemos que reconocer la relación que hay entre la cabeza, usando el cuerpo, la anatomía, como un ejemplo, debemos de reconocer la relación que hay entre la cabeza y todos los miembros directamente. Y la relación que hay entre la cabeza y dos miembros, uno con otro, a través de una relación indirecta. A ver si me doy a entender con lo que estoy tratando de explicar. Mi mano puede tocar mi cabeza alrededor, o sea, directamente puede tocar mi cabeza al mandato de mi cerebro, puede tocar mi cabeza. Pero mi cabeza, mi cerebro puede realmente mandar a mi mano a que se mueva sin tener que tocar mi cabeza. A través del sistema nervioso, a través de todo lo que tenemos en nuestros cuerpos, el brazo, antebrazo, etcétera, todo eso puede realmente obrar en nosotros para que haya una relación directa e indirecta de la cabeza con cada miembro del cuerpo. Lo que queremos ver, en otras palabras, es que hay quienes, por ejemplo, cometen el gran error de decir, ah, pues yo sirvo al Señor nada más, yo no quiero entrar en esclavitud. Si el Señor me dice que haga algo, yo lo hago. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Ha visto alguna vez algún soldado raso estar bajo las órdenes de un general? Yo no. Hay, sin tener que hablar tanto de una jerarquía, pero en verdad hay un orden. Hay un orden. Y no estoy hablando de un orden de pirámide tampoco. No estoy hablando de pirámide, estoy hablando de algo muy común. Estoy hablando acerca de algo que muchas vidas en el reino del Señor, en la iglesia, muchas vidas pasan por alto, que dicen, yo quiero servir al Señor cuando el Señor me ordene. Cuando el Señor realmente tiene su liderazgo en su iglesia y quiere realmente obrar a través de ese liderazgo, quiere obrar directamente también a través de esa vida, pero muchas veces está en primeramente ser un Josué a través de un Moisés para después llegar a ser un Josué directamente con el Señor. ¿Me doy a entender? Primeramente ser un Eliseo para poder llegar a alcanzar una doble porción de lo que fue un Elías. Y así sucesivamente. A todo esto, repito, a todo esto, hay mucho que añadir, pero yo creo que lo que importa no es lo que podamos añadir, sino lo que podamos entender acerca de los principios que se están citando. Me parece que sería cuestión de vanagloria, de una estima, una autoestima a sí mismo en vana, el querer decir, bueno, pues yo nada más que oigo del Señor. Yo constantemente estoy oyendo del Señor a través de los hermanos. Cada vez que me llega una carta o me llega una llamada telefónica, hermano, necesitamos que venga, que esto, que lo otro. A menos de que el Señor diga no, no, no. Y el Señor tiene formas de decirlo y ustedes lo saben. A menos de que el Señor diga no, he reconocido que el llamado del Señor es id. A menos de que Él diga no, lo que Él ha dicho es id. Y no siempre el Señor directamente me dice ve. Son más las veces que miembros de su cuerpo son aquellos que llaman directamente y el Señor llamando indirectamente a través de ellos, que aquella carga personal que el Señor pone en mi corazón para yo tomar una decisión de esta índole o de esta otra. Creo que Pablo dijo algo al efecto de, leíamos ayer, siendo libre, me he hecho siervo de todos. Ve y se te dirá. No dijo te diré, se te dirá lo que debes hacer. ¿A quién envió el Señor para hablarle a Saulo de Tarso, a Pablo? A un discípulo, que después de eso ni se oye más nada de él. ¿Por qué no enviar a un pilar de la iglesia como a un Juan, a un pilar de la iglesia como a un Jacobo, a un pilar de la iglesia como a un Pedro. Tener que enviar a un cualquiera, por así llamarle, por llamarle algo. ¿Por qué? Pablo estaba por allá por las nubes. Y una de las cosas que aprendemos en la vida de Pablo es que Pablo comenzó diciendo: cuando fui a Jerusalén nadie me añadió nada. ¿Recuerdan esa palabra? Tiempo más tarde comenzó a decir: a mí que soy uno nacido fuera, como fuera de tiempo, como un abortivo, como diciendo el último de los apóstoles, queriendo decir en otras palabras aquel que complementaba a los apóstoles. Tiempo después se sorprende y dice: a mí que soy el más pequeño de los santos. Y más tarde en su vida llega a decir: a mí que soy el principal de los pecadores. La forma en que el Señor tiene para hacernos caer del caballo, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Pero así es. Al que se humilla, Él lo ensalza. Pablo era un hombre muy aguerrido, muy militante en su forma de ser, etcétera, pero el Señor tenía forma de hacerle andar por el camino, se entiende, por el ojo de la aguja. Para ello tenía, en otras palabras, que desalojarlo, que tenía que despojarle de muchas cosas que había en su vida. Le decía: para eso me he aparecido, para librarte, para desahogarte de tantas cosas que hay en tu vida, tanto en cuanto al judaísmo como en cuanto al romanismo. Librarte, porque estás muy lleno, librarte de todo eso para poderte enviar. Le dijo: ve, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y es lo que vemos aquí precisamente. Entra en Damasco. De allí de Damasco podemos ver en ese mismo capítulo 9, donde dice en el versículo 15, perdón, en el versículo 20, dice que tan pronto como esas escamas, como escamas le fueron sacadas de los ojos, salido de los ojos, dice que cuando él inmediatamente fue bautizado, recibió la unción fresca que había recibido, recibió el Espíritu Santo, dice en otras palabras, el versículo 20, enseguida, hermanos, esto es lo que yo conozco, esto es lo único que yo conozco como la realidad de lo que el Señor hace. Primeramente, lo que Él es, la realidad de lo que Él es y lo que Él hace, segundo, en la vida de un creyente. El creyente empieza, aunque realmente no tenga una clara visión o un sentido claro de todas las cosas relacionadas con el Señor, pero es un impacto, es lo que comúnmente se le llama la causa y efecto. La causa y efecto. La causa, el Señor viniendo a su vida, causó un impacto que fue visto, se manifestó el efecto de ello en esto que estamos viendo aquí. Enseguida predicaba a Cristo. No hubo tiempo para tratar de considerar qué es lo que había pasado, sino que inmediatamente predicaba a Cristo. Aquel que antes había perseguido, ahora lo empezaba a propagar. Medios efectivos. Una de las cosas que he aprendido en el Señor es que cuando Él empieza a tratar conmigo acerca de algo, mejor es que no le dé vueltas al asunto, porque se enfríen. Lo peor que puede hacer un creyente es tratar de analizar, de darle vuelta al asunto, porque ahí es donde viene precisamente el enfriamiento y caemos, en otras palabras, en la indiferencia después de eso. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Ahora, la pregunta es: ¿dónde fue que él predicaba? ¿En qué sinagogas? Por supuesto, dice aquí en, repito, en el versículo 20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, plural. Aparentemente en Damasco, siendo una ciudad grande, habían varios, no sabemos cuántos, pero habían varias sinagogas. Noten que después de eso, estando allí en Damasco, Dice aquí en el capítulo, capítulo 9, versículo 22, dice que la forma en que él predicaba a Cristo era demostrando que Jesús era el Cristo. En las sinagogas, a donde él había ido a solicitar, a donde él había ido para hallar entre los creyentes, lo que iba allí era a predicar a Cristo. Vemos más adelante que como consecuencia del impacto que causó tal cosa, la sorpresa que causó allí a los judíos en Damasco, noten por favor, dice que su primer encuentro, su primera predicación, resultó a, pudiéramos llamarle, confusión en sí, cierto, confusión para los judíos, sin duda alguna, pero quiero decir es lo que para él, para sí mismo resultó, lo mismo que él estaba haciéndole a otros, fue lo mismo que le sucedió a él. Y hay dos formas de ver las cosas. Una es que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Podemos ver eso desde un punto de vista. Donde ha habido una herida, ahí queda una cicatriz. Eso digo como principio. Pero segundo, es que estaban los ánimos tan sublevados con respecto a la administración de Cristo y de sus discípulos, lo que había causado en Jerusalén, que ya eso se estaba esparciendo por todo lugar. Y cualquiera que se atreviera a hablar en ese nombre, eso es lo que le iba a pasar. Y Pablo antes había sido un militante en cuanto a destruir o a poner fin a aquellos llamados discípulos del camino o discípulos de Cristo. Así que lo que estamos viendo, y bien rápido a propósito, es que su primer campo de ministerio, de allí, noten, él fue ayudado. Él dice aquí en el versículo 25 que tomándolo entonces de noche, dice, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. No sabemos en otras palabras los pormenores, pero aquí vemos en otras palabras una vida indefensa. Antes él era el que iba, ¿qué? A la ofensiva. ¿Cuán distintas son las cosas en el Señor a como son en el mundo? En el mundo encontramos a este y a este otro diciendo ¡oh! Y cuando vienen al Señor, esos grandes leones se convierten ¿en qué? En unos corderitos. ¿Por qué? Porque él ha dicho claramente, sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Esa es una de las verdades. Si continuamos con esa actitud ofensiva y con esa... Hermanos, tenemos que evaluar de dónde, con quién nos hemos encontrado. Creo que esta es una de las verdades del Señor. Si continuamos en las mismas, tenemos que evaluar nuestra salvación. ¿De dónde venimos? ¿Con quién nos encontramos? Dice que de allí, de Damasco, dice que volvió a Jerusalén, versículo 26, que es el próximo sitio. Dice, trataba de juntarse con los discípulos, bien rápido, pero todos le tenían miedo por lo que había causado allí en Jerusalén. No obstante eso, Bernabé le tomó, no queremos repetir todo eso, pero Bernabé le tomó, lo introdujo en Jerusalén, o sea, de Damasco, volvió otra vez a Jerusalén. Y noten, por favor, dice que allí en el versículo 28, en el versículo 27 dice que hablaba valerosamente acerca del Señor Jesús. Y dice en el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Con quién estaba? Con los discípulos. ¿Pero qué surgió? Problemas también. Dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Así que vemos en otras palabras que de allí
él es tomado, una vez más, dice, cuando lo supieron los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea, notemos el próximo, de Jerusalén a Damasco, de Damasco a Jerusalén, de Jerusalén a Cesarea, y de Cesarea, obviamente por vía marítima, ¿a dónde? Al lugar de su procedencia. ¿Lo vemos? Sí, mi hermana.
Damasco está en la región de Samaria.
Efectivamente.
Porque en este mapa que nosotros tenemos aquí, no está Damasco escrito.
No, en ese no está, efectivamente.
Entonces, para poder nosotros entonces está pegado aquí a lo que es Galilea, aquí a que dice el Monte Carmelo, está pegado a esta zona de por aquí, porque se ve que está arriba de Cesarea.
Sí, efectivamente, efectivamente. Vean entre el lago, por ejemplo, los lagos que ahí hay, ¿dónde están?
Mi hermano, ya, de Damasco fue a Jerusalén.
¿Quién es este?
Sí, fue tomado.
Chequeen ese. ¿Este? Se dio el primer día. Muy bien, pues ahí hay más. El lago. Veamos aquí, por favor. Pagar aquí por un momento. Después de haber una pausa en lo que hemos estado comentando acerca del mapa, aunque ha sido muy sencillo todo. Pero, hablando de Pablo, ¿qué fue lo que le pasó a él realmente? Que lo mismo que él había hecho antes, lo mismo le estaba pasando a él en aquel entonces. Ahora, piensen por un momento, los judíos siempre han sido un pueblo, los judíos siempre han sido un pueblo perseguido. Pero ¿saben ustedes cuándo generalmente los judíos han sido no solamente perseguidos, sino avasallados? Cuando los judíos han estado fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué pasó cuando ellos fueron sacados de Egipto? ¿No eran un pueblo conquistador? Pero cuando ellos empezaron a coquetear, cuando ellos empezaron a hacer la gracia a los moradores de la tierra, entonces ellos se convirtieron en tributarios. Ahora, queremos ver la relación que hay entre los judíos y los cristianos, por ejemplo, para establecer una comparación. El Señor, siempre y cuando nosotros estemos, en otras palabras, viviendo en su voluntad, somos los que estamos yendo a la vanguardia, o en otras palabras, somos los que estamos siendo puestos como cabeza en Cristo Jesús. Pero cuando el pueblo del Señor, digamos, cuando un creyente está en un término medio con el Señor, porque ni es frío ni caliente, porque ni es ferviente para con el Señor, ni es mundano porque no está en el mundo, sino que es un término medio, le hace el juego al Señor y le hace el juego al mundo, ahí es donde vienen los problemas. Pero generalmente lo que vemos es que cuando el pueblo del Señor está en verdad sometido a la voluntad del Señor, algo sucede. Pablo empezaba a conocer ciertas cosas. Esos eran sus primeros pasos en el Señor. Igual que todos nosotros. Sin duda alguna, igual que todos nosotros. Él empezaba a ver ciertas cosas. Una de las cosas tenía que ver con su forma de proceder en el ministerio. En el ministerio no se puede hacer, o sea, no se puede arrancar cabezas, si me doy a entender. El Señor Jesús nunca, pero nunca, y es la cabeza de la iglesia. Y Él realmente ministraba en una forma tan precisa que aún a sus propios perseguidores los dejaba chiquitos. En otras palabras, quiero decir, hallaban que no habían motivos para quejas, pudiéramos decir. En el primer viaje misionero de Pablo, que es lo que vamos a estar tratando, lo que estamos tratando en todo esto, vamos a ver un gran contraste, no voy a entrar en eso ahora, pero vamos a ver un gran contraste, por ejemplo, al último viaje misionero de Pablo. Vamos a ver en sí un carácter formado, porque es lo que el Señor hace, nos forma. No hay asunto de que Él fue Saulo de Tarso y esto y lo otro. Todos, no hay excepción alguna, todos necesitamos ser formados por el Señor. Su primer viaje y su último viaje, y todos fueron viajes de victoria. Pero en cada lugar Pablo aprendía algo. Y creo que lo mismo podemos decir nosotros. El Señor está procesándonos, por así decir. Repito, vemos que de Jerusalén, debido a que los judíos también allí, los griegos empezaban a en otras palabras, a perseguirlo y a quererlo eliminar, dice que los hermanos, noten el cuidado que tenían aquellos que antes él había perseguido, ahora el cuidado que tenían estos de Pablo. Aquellos que antes él había ido a perseguir a Damasco fueron aquellos que le bajaron por ese canasto para salvar la vida. Aquellos cuando llegaron a Jerusalén fueron aquellos que lo tomaron, como un bebé, lo llevaron y lo llevaron a Cesarea para enviarlo a Tarso. ¿Entendemos todo eso? Creo que sí. Y lo próximo que vemos es, por supuesto, en los capítulos 9, es en cuanto a Pedro, que ya habíamos hablado anteriormente acerca de él, a Pedro en Lida, a Pedro en Jope, a Pedro en Cesarea, que ya habíamos hablado de todo ello, y todo eso habíamos hablado hasta el capítulo 11, versículo 18, donde Pedro vuelve otra vez a Jerusalén con las buenas nuevas de que los judíos también, perdón, que los gentiles también habían recibido el Evangelio. Ahí fue que habíamos terminado la última vez, en la última clase. Pero en los versículos del 19, capítulo 11, versículos del 19 en lo adelante, una vez más encontramos que el Evangelio fue predicado, o sea, fue esparcido, fue llevado por aquellos medios efectivos que el Señor usaba. No dice quiénes, dicen que los que habían sido esparcidos, dice, iban, noten por favor, dice que estos iban por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En el versículo 19, capítulo 11, versículo 19. Los que habían, vamos a poner una vez otro de los, que casualmente ustedes lo tienen ahora. No lo marquen, por favor, solamente como para establecer un contacto. Dice que los que habían sido esparcidos, noten por favor, dice que iban predicando, pero solamente a los judíos, dice en el versículo 19 del capítulo 11. Dice que habían ido ¿por dónde? Pasaron por, no lo tenemos aquí en esta parte, está en el otro mapa. Está entre este mapa y el otro. Está entre este mapa y otro. En otras palabras, aquí nos habla acerca de aquellos. No sabemos cuántos eran ni quiénes eran, pero sí que ellos iban, al igual que Felipe, predicando por otras regiones. Pero hablando directamente ahora acerca de lo concerniente a Pablo, dice que estos también llegaron a Antioquía. A Antioquía. Usando otra vez este mapa, el mismo que teníamos anteriormente, a propósito, cuando alguien se pregunta, ¿cuál es ese mapa? El mapa del cual hemos venido tratando es aquel de la conversión de Pablo y su ministerio primario, pudiéramos llamarle, la primera parte de su ministerio. Ese es el mapa que estamos tratando. Repito, el mapa de la conversión de Pablo y de la primera parte de su ministerio. Noten, por favor, Pablo se encontraba ya establecido en Tarso. El Evangelio fue esparcido por aquellos que habían salido por todas esas regiones de, dice aquí en el versículo, capítulo 11, versículo 19, una vez más, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ok, es lo que estamos viendo aquí ahora, Antioquía. Fueron y predicaron el Evangelio, Antioquía, y dice que allí le hablaban a los judíos. Cuando la iglesia en Jerusalén, capítulo 11, versículo 22, Cuando la noticia llegó de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Así que de... ¿Perdón? No, 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 de Jerusalén a Antioquía. Vamos a eliminar ya esto de Pablo. Sí. La iglesia que estaba en Jerusalén, recuerden que esa era la iglesia que hasta entonces había sido establecida, nada más que esa, establecida estamos hablando. Habían creyentes por otras partes, pero como en... Bueno, pudiéramos decir no solamente esa, estaba también en Samaria establecida. Samaria y Jerusalén. Pero cuando los... cuando la iglesia en Jerusalén supo de que en Antioquía se había oído la palabra, el Evangelio, dice que enviaron ¿a quién? A Bernabé. ¿Ya? Bernabé. Bernabé fue el enviado de la iglesia en Jerusalén para que fuera a Antioquía. Él allí vio lo que estaba pasando. Noten, por favor. Él allí vio lo que estaba pasando. Exhortó a los creyentes en el versículo 23, capítulo 11, versículo 23, a que permaneciese fieles al Señor. Pero ¿qué vemos en el versículo 25? Después fue Bernabé ¿a dónde? A Saulo, a Tarso. Aparentemente no dice si fue por tierra, pero probablemente fue eso, fue lo que hizo, fue por tierra. Localizó a Pablo, al cual ya él sabía que estaba allí porque Bernabé mismo era uno de los creyentes en... ¿dónde? En Jerusalén, que probablemente participó, probablemente fue el que más parte tuvo en enviarlo a Tarso para salvarle, por supuesto que él fue el que lo introdujo a Pablo a la iglesia, ¿recuerden? Así que él sabía dónde estaba Pablo, y él fue y lo procuró y lo trajo consigo. Y allí Pablo se estableció en ese local, en esa localidad, en ese lugar, en Antioquía, con Bernabé, y para ambos sirvió esa iglesia como iglesia local, pudiéramos llamarle, como base de operaciones. De allí partían todos los viajes que hizo Pablo, de Antioquía. Pablo generalmente partía de Antioquía, lo cual vino a ser lo que pudiéramos llamarle su iglesia local. Cuando digo su iglesia, quiero decir no lo que es la pastoriera, por así decir, sino que de allí él era enviado. Y lo vamos a ver más adelante. Creo que hasta ahora todo está bien. La pregunta que tenemos que hacernos quizás en parte, considerando todas las cosas, ¿por qué razón es que Bernabé procuró a Pablo y le trajo consigo? Noten, Betty se te dirá lo que debes hacer. Noten estas cositas, por favor. Vamos a ver un par de detalles. En el capítulo 11, versículo 25, noten. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo. Le trajo. Como si fuera un objeto. Le trajo. ¿Quieren ver en el capítulo 15? Capítulo 15. Perdón, capítulo 16. Una vez más, perdón, capítulo 15 de los Hechos. Hechos, capítulo 15. Dice el versículo 40. Y Pablo escogiendo a Silas. Solicitando, en otras palabras, una selección, lo escoge. En el capítulo 16, versículo 3, hablando acerca de Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque, etc. Tomándole, quiso Pablo. Escogiendo Pablo a Silas, acerca de Bernabé y de Tarso, hallándole, le trajo. Hermanos, ¿pueden ustedes considerar la abnegación, pudiéramos llamarle, de estas vidas? mi vida es del Señor. Señor, haga lo que tú quieras. No había una reclamación. No había una reclamación de que yo esto otro. Mi vida le pertenece al Señor. Y siempre y cuando ambos tengan el mismo sentir, uno no tiene a menos de andar con el otro. Había un mismo objetivo. Bueno, volviendo otra vez aquí a Hechos 11, dice que hallándole, dice, le trajo a Antioquía. Hacíamos una pregunta anteriormente, ¿y por qué estaba Bernabé tan interesado en Pablo? Desde el principio, decíamos en cierta ocasión que aparentemente Bernabé reconocía el potencial, reconocía el valor que había en esa vasija para la propagación del Evangelio. Vemos que lo que hemos observado aquí es que se escogía entre lo mejor que había. Y yo creo que ustedes son de la misma forma para cualquier cosa que haya. Me pregunto, si alguien tiene, por ejemplo, que hacer una labor y tiene dos instrumentos para hacer esa labor, uno de una cierta calidad y otro de otra cierta calidad, me pregunto, ¿cuál de los dos va a usar? Me parece que el de mejor calidad. Por eso es que debemos de prepararnos. Por eso es que debemos de prepararnos. Seleccionaban, escogían entre los mayores de renombre. Porque después de todo, ¿cómo se va a hacer la obra? ¿Cómo puede un país realmente responder? Vamos a usar una expresión o un ejemplo. ¿Cómo puede un país responder, en este caso hablando de amenazas, etcétera, con los Boy Scouts de ese país o con el ejército de ese país? Y lo mismo sucede. ¿Qué clase de creyentes son los que realmente van a ser usados más eficazmente, más eficientemente por el Señor? Me imagino los que están más preparados. Una vez más volvemos a lo que Moisés decía. De aquí nos llevamos todo porque no sabemos cómo hemos de servir al Señor. El siervo del Señor debe estar preparado para toda buena obra. Toda, no algunas, toda buena obra. Y creo que Bernabé veía virtudes en la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, allí estuvieron, dice en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué es que había tal interés en Pablo por parte de Bernabé? ¿Por qué es que Bernabé tenía tanto interés en Pablo, en otras palabras? Bueno, entre otras cosas, el trasfondo espiritual de Pablo, pudiéramos llamarle religioso de Pablo. Una persona que había sido preparada para el ministerio. ¿Quién era Bernabé? Otro levita, ¿recuerdan? Bernabé, levita de Chipre. Y Bernabé quería, en otras palabras, como colaborador suyo, no a un mecánico, sino a un mecánico, pero por lo menos con sentido de llamamiento. Alguien que tenga vocación ministerial. Pablo tenía vocación ministerial. Tenía conocimiento. Decía, he estudiado los pies de Gamaliel. Tenía conocimiento, vocación, conocimiento. Pero había una virtud más también, y todo lo hemos estudiado ya también, y es que Pablo era un hombre muy preparado en cuanto a los seculares concernientes. Y cuando hablamos de Antioquía, estamos hablando acerca de la capital de Siria. Cuando hablamos acerca de Antioquía, estamos hablando acerca de la capital de Siria y estamos hablando acerca de la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Piensen acerca del sitio donde estaban ubicados estos creyentes. Yo he tenido la dicha de ministrar en lugares muy humildes. La dicha, el privilegio de ministrar en lugares muy humildes. Pudiéramos decir claramente, chocitas, lugares sumamente humildes. Ustedes no querrán saber a dónde nos ha llevado el Señor en los viajes que hemos dado por otros países. También he tenido la dicha, el privilegio de ministrar entre aquellos que han sido gobernantes de otros países. Entre ellos aquí mismo en este país, en Estados Unidos. Y sé, en otras palabras, que hay una parte que es el aspecto humano, que la gente está mirando. Y a todo el mundo no se le puede tratar de la misma forma. Con cada persona hay que tener una particularidad. Usted no puede imponerse a sí mismo a otras vidas. Usted no puede, porque le tiran las puertas en la cara. La capital de Siria y la tercera ciudad más importante. Estaba la primera, que era Roma, la más importante. Estaba Alejandría, que era la segunda más importante. Y estaba la tercera, que era Antioquía. Hay que saber cómo tratamos a las personas. Hay que saber cómo hablan los demás para poder corresponder con esa persona. Y Pablo tenía aparentemente mucho, o sea, muchas virtudes que podían ser usadas en todo esto. Y allí se encontraba. Noten, por favor, en el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice acerca de esta iglesia en Antioquía, dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba de Níger, Lucio, de Cirene, Manaén, noten, perdón, en el capítulo 13 de los Hechos, versículo 1. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Por lo menos para tratar de tocar un punto acerca de la clase de... Habían otros que serían muy sencillos allí también, pero habían también aquellos a los cuales, si Pedro tuvo tanta dificultad en ir a aquel llamado centurión, a Cornelio, me pregunto cómo habría sido el haber ido a ministrarle. Porque en el capítulo 12, Herodes dice que echó, dice primeramente que hizo maltratar a algunos de la iglesia, mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y había prisionado a Pedro. Me pregunto, en otras palabras, si estamos hablando de vasijas, medios efectivos para poder difundirlo, me pregunto, en otras palabras, con una serie de ideas, porque recuerden, hermanos, somos humanos. El tesoro es divino y mora en la iglesia. Pero la iglesia no es divina en sí misma. Somos canales frágiles, constantemente exponiendo en nuestra humanidad, en nuestras fallas. Entonces el Señor busca canales, medios efectivos para poder llevar a cabo la administración, para poder propagar el evangelio del reino, vidas sometidas a Él. ¿Qué estamos viendo al respecto? La iglesia en Antioquía, aquellos griegos de los cuales nos hablan aquí en el capítulo 11, versículo 20, etcétera, eran aquellos helenistas, eran aquellos mismos judíos, pero que se habían adaptado, que habían adoptado la mentalidad griega romana. Eran aquellos, en otras palabras, no que habían dejado su fe, pero sí realmente que se habían adaptado a las costumbres paganas, mundanales, de esos imperios, de esas naciones. Y Pablo, aparentemente, se relacionaba muy bien con esa gente. Tenía los medios, tenía la forma de poder tratar con ellos. Cuando llegó a Agripa, le dijo, ¿recuerdan? No le dijo, tú eres un impío. Tú, le dijo, tú conoces las escrituras, tú conoces los profetas. ¿Se dan cuenta? Así que esa era la clase de personas que habían en esa iglesia. El Señor sabe a quién Él envía, ¿no es cierto? Y dice aquí en el capítulo 13, en los versículos 3 y 4, perdón, en el los versículos 2 y 3, que fue el llamamiento de Saulo, oficialmente el llamamiento de Saulo y Bernabé. Cuando dijo el Señor, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y aquí es donde empezamos ahora. Noten, por favor, mis hermanos, vamos a ir aquí al mapa que han recibido en esta mañana. El mapa que todos ustedes tienen, que han recibido en esta mañana. Este es el mapa que se titula el primer viaje misionero de Pablo. Estamos hablando como tema principal perspectiva del primer viaje misionero de Pablo. Ya habíamos hablado lo concerniente a su ministración en Damasco, su ministración en Jerusalén, su partida otra vez para Tarso, donde obviamente allí estuvo ministrando durante ese tiempo, y donde él fue tomado por Bernabé y trasladado a Antioquía. Allí estuvieron ministrando juntamente por más de un año. Bien, estando estos ministrando al Señor, no solamente a la iglesia, en el ministerio, es importante que veamos que la ministración al Señor es más importante que la ministración a la iglesia. Todo, hablábamos de prioridades anteriormente. El ministerio es en este orden: primero al Señor, segundo a la iglesia y tercero al mundo. Si una iglesia, si un cuerpo local conoce cuál es lo que es en sí el orden ministerial, esa iglesia puede alcanzar grandes metas en el Señor. Primero ministrar al Señor, segundo ministrar a la iglesia, tercero ministrar al mundo. Repito, vamos a estar viendo en esta mañana, y voy a usar dos colores distintos a fin de poder diferenciar entre el viaje de regreso, o sea, el viaje de ida y el regreso. A ver qué tiempo nos queda todavía. Bien. Veamos, por favor. En Hechos capítulo 13, versículo 4, dice que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Así que, por favor, vean. De Antioquía al puerto, a Seleucía, y noten de allí a Chipre. Chipre, el primer sitio al cual fueron fue a Salamis. Fue el primer sitio donde fueron. Dicen, fueron a Salamina. ¿Lo vemos? Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, el primer puerto, Salamis, aquí. ¿Ok? ¿Perdón?
Eso es Chipre.
Chipre, Cyprus, Chipre. Debía de haber, ustedes por favor corrigen. Estoy esperando ayuda.
No,
en verdad estoy esperando ayuda, que me ayuden realmente a traducir alguno de estos mapas para poderlos enviar a los otros, a los países. Es muy simple. Es simplemente tomar liquid paper, y borrarle simplemente el nombre y escribirlo ahí en una letra no como la mía. Bien. ¿Se puede ver bastante claro ahí? Lo que pasa es que tiene un poco de base, el material tiene un poco de base de grasa, está grasiente el papel. De Seleucía, repito, a Chipre, que en este caso es Salamina, el primer puerto. No vamos a leer todo lo que aconteció, solamente tocar base en cada uno de estos sitios. De allí podemos ver que eso se puede ver que es de los versículos, repito, de los versículos capítulo 13, versículo del 4, en el versículo 5, donde dice que llegaron a Salamina. En los versículos del 3, del 6 al 12, versículos del 6 al 12, dice que ellos de Salamina fueron hasta Pafos, la capital, en otras palabras, la capital de Chipre, Pafos. Repito, eso lo dije desde el versículo 6 al 12, lo concerniente al viaje de Salamina a Pafos. Más adelante, vemos que terminada la misión de ellos allí en Pafos de Chipre, de allí fueron directamente a Perge. Podemos ver aquí, de Panfilia, Perge, de Panfilia, en los versículos del el versículo 13, versículo 13. De Pafos a Perge, en el versículo 13. ¿Podemos verlo? Perdón, hacia acá, hacia Perge. ¿Ya? Perge de Panfilia. Perge de Panfilia, aquí lo vemos. Hacia el noroeste, pudiéramos llamarle. Poquito hacia el noroeste. Eso es en el versículo 13. De Perge de Panfilia a Antioquía de Pisidia. No Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia. Esos son de los versículos, podemos verlo. Versículos del 14 al 50. Antioquía de Pisidia. Repito, de los versículos 14 al 50. Allí fue donde Pablo, según vemos en las Escrituras, dio quizás el mensaje más completo. Entiendan, por favor. Dentro de lo que vemos acerca de las Escrituras, el contexto de las Escrituras, y es mínimo lo que vemos aquí en todo esto, pero lo que vemos en cuanto al contexto de las Escrituras, aquí fue donde Pablo dio lo que se puede llamar su primer más amplio mensaje, y donde allí realmente se conocía el conocimiento que había en su vida acerca de su nación, el pueblo de Israel. Pueden ver uno de los mensajes más completos que hay en todas las Escrituras. En Antioquía de Pisidia. En los versículos, si ustedes quieren saber en síntesis la historia de Israel, la pueden ver toda, prácticamente, en forma sintetizada, en ese mensaje que él dio en Antioquía de Pisidia. Tremendo. Es un mensaje completo. Eso, repito, está del 14 al 50. Allí también fue donde él dio testimonio diciendo, porque así nos ha mandado el Señor. Hablando de aquella escritura mesiánica que era referente al Mesías, él y Bernabé se la apropiaban a sí mismo en forma de identificación. Así nos ha mandado el Señor. De Antioquía, habiendo confrontado allí la repulsión, o sea, el rechazo que había habido para con ellos, no de todos, porque habían habido creyentes, pero de aquellos que la rechazaban, de allí él salió para Iconio. De allí para Iconio. Vemos aquí, por favor, en los versículos, capítulo 13, versículos del 51 a 14, al capítulo 14, versículo 5. En Iconio él estuvo, repito, desde el capítulo 13, verso 51, al capítulo 14, versículo 5. Una vez más de allí fue echado, y de allí partió para Listra y Derbe. Listra y Derbe. Primeramente en Listra estuvo él por un tiempo. Cosas muy preciosas se ven ahí, según vemos en los capítulos 14 hasta el versículo 5. Dice que allí él estuvo por un tiempo, no sabemos por cuánto, pero que estuvo por un tiempo. Dice en el versículo 3, capítulo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Una vez más tuvieron dificultades allí, y de allí, de Iconio, se fueron estaba hablando de Listra. De Iconio, perdón. De Listra, que es en el versículo 6, se fueron a Listra y a Derbe. Y allí estuvieron, repito, allí estuvieron, hubo la sanación del hombre de la mano, ¿cómo se dice? Imposibilitado de los pies, allí también hubo milagros, y una vez más tuvieron que salir porque los de Iconio vinieron a ellos para también crear problemas, en otras palabras, para echarles, para provocar las multitudes, para que los echaran fuera. Lo próximo que vemos es que estando ya en Listra y en Derbe, después de hacer discípulos, después de establecer ancianos, ellos dejan esa región, y aquí es donde vemos ahora el viaje de regreso. A partir de ahora es donde vemos el viaje de regreso. Notemos, por favor, en el capítulo 14, del 21 al 23, es donde comienza el viaje de regreso. Después de haber constituido ancianos en cada iglesia, etc., los encomendaron al Señor en quien habían creído. Versículo 24. Notemos, por favor. De aquí a Iconium. ¿Se entiende? De Derbe, otra vez a Iconium. Donde habían estado, donde habían pasado algún tiempo allí. ¿Ya? Y eso lo vemos de los versículos 21 al 23, había dicho. Del 21 al 23. Después de haber estado allí, a Antioquía. A Antioquía una vez más. ¿Tenemos ese? Cualquier cosa, por favor, menciónala. De Derbe a Iconio, de Iconio a Antioquía. ¿Se ve claro? Creo que sí. De Antioquía, se entiende de Pisidia, de Antioquía de Pisidia, en el capítulo 14, versículo 24, a Perge de Panfilia. A Perge de Panfilia. Y de Perge de Panfilia, podemos observar en el versículo 25, a Atalia. Notemos.
Mi hermano, ¿usted está leyendo en la palabra el viaje de regreso o usted lo está trazando porque ellos volvieron por el mismo lugar?
Volvieron por el mismo lugar. Volvieron por el mismo lugar. Donde únicamente no se menciona de que ellos hubieran predicado de la ida, era en Pergamo. ¿Dónde?
Listra tampoco lo tocó.
De Derbe fueron a Iconio.
Efectivamente.
Y de Iconio a Antioquía.
Efectivamente. Pero recuerden, en el versículo 5, vamos a observar esto que es importante. En el versículo 6, más bien, dice: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. ¿Recuerdan que habían mencionado que habían como unas 18 millas de distancia entre uno y el otro? Entonces eran ciudades relativamente cerca. El tiempo que él estuvo allí, prácticamente estuvo entre ambas ciudades. Derbe, ciudades de donde habían sido ¿quiénes? A ver, dos personas que fueron convertidos en Derbe, en Derbe. De los más eficientes colaboradores de Pablo y de toda la iglesia. Uno que menciona hospedador de toda la iglesia. ¿Y cuál fue aquel siervo que Timoteo consideraba como hijo suyo?
Timoteo.
Ambos. Productos de ese primer viaje allí en Derbe y Listra. Son ciudades muy adyacentes. Es como, por ejemplo, decir Miami y decir North Miami. Es como decir Miami y decir Hialeah. Son ciudades en un área, pudiéramos llamarle quizás metropolitana, por así llamarle. Pablo y Bernabé estuvieron ministrando entre estas dos ciudades.